Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by eComzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. ¡Comencemos! Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano.
Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by eComzy, donde hablaremos todo lo relacionado a Amazon FBA y comercio electrónico. Hoy les traemos un invitado muy especial. Su nombre es Jordi Cascán y tiene lo que viene siendo una de las comunidades más grandes en España, que se llama Evivo, donde ayuda a todo lo que viene siendo emprendedores que quieren comenzar a vender en Amazon. Y no solo eso, es uno de los vendedores que tiene más de 3 millones de euros en ventas en Amazon, que eso se dice fácil al año, pero cuesta mucho. Y de verdad que es un placer tener Jordi hoy en el podcast, porque yo le he hecho mucho seguimiento a su contenido. Y algo que me gusta mucho de él es que él habla con mucha certeza en cuanto, obviamente, el potencial que puede traer vender en Amazon, pero al mismo tiempo lo difícil que puede ser y las cosas que tienes que tomar en consideración, porque muchas veces vemos en internet que te pintan que Amazon es simplemente estar en la playa con una laptop y facturando, y la realidad es que no es así. Y de verdad que por eso hoy quiero compartir con ustedes este invitado para hablar un poco de todo ese journey de 0 a 100. Entonces, Jordi, es un placer tenerte hoy en el podcast. ¿Y cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, el placer es mío, de verdad. Yo ya te dije, de hecho, te escribí, te dije que era un orgullo, ¿no? Porque pues ya te había visto, bueno, visto tu podcast y demás, y para mí es, por supuesto, un orgullo estar aquí. Y nada, correcto. He visto por internet, todos vemos, ¿no?, que se promociona como que vender en Amazon es muy fácil y, sí, bueno, pues sí que es muy escalable, pero no diría que es muy fácil.
Sí, eso es algo que vamos a hablar hoy, porque siento que al final, obviamente, hay que ser muy transparente con eso, y obviamente el potencial es gigantesco, y obviamente ejemplos son personas como tú, pero obviamente lo que quiero que hagamos en este episodio es que contemos cuáles son algunas de esas cosas que hay que tomar en consideración, sobre todo esos errores que pueden ser muy costosos al inicio para aquellos vendedores que están dando inicio a este emprendimiento, que puedan tener obviamente el camino más limpio posible para llegar a ese éxito en cuanto a vender en Amazon. Ahora, antes que nos entremos un poco en eso, me gustaría obviamente que compartas con nuestra audiencia cómo te convertiste en un vendedor tan exitoso, porque obviamente es fácil decir que uno vende más de 3 millones de euros, pero al final, cuando te lo digo por experiencia, porque llevo en el campo mucho tiempo, son pocas las personas que llegan a esa escala, y obviamente eso habla mucho de ti como persona. Entonces cuéntanos un poco qué te permitió llegar a ese nivel y cuáles son algunas de esas cosas que aprendiste en ese camino, ¿sabes? Como vendedor.
Vale, bueno, un poquito así de cómo empecé. Dale. Pues fue final de 2019. Tenía un familiar que quería vender en Amazon y pues yo estaba estudiando para, por esa época, ingeniería en España, y dije, bueno, pues yo te puedo intentar ayudar. Y así empecé. Vi que pronto tenía muchísimo potencial Amazon. O sea, por esa época sí que era prácticamente subir un producto y que se empezase a vender.
Y explotaba.
Sí. Y dije, vale, bueno, pues si prácticamente sin hacer estudio de producto esto se vende, si hago un estudio bueno de producto, tiene muchísimo potencial. Y así empecé. Claro. Básicamente, no fue porque vi un anuncio en internet, no, fue por pura casualidad. Ahora sí que ves anuncios a diestro y siniestro, pero en esa época no había tanto de habla hispana. Obviamente en Estados Unidos y así. De hecho, pues así empecé a estudiar a gente de Estados Unidos. Me acuerdo perfectamente la primera formación que me hice fue una gratuita de Jungle Scout, del $1 million.
Me acuerdo. Muy bien, sí.
Y nada, así empecé y obviamente pues no se llega a los 3 millones no. en un año ni muchísimo menos. Empiezas claro. poquito a poco y de hecho pues evoluciona así más o menos de, a nivel números. El primer año natural se cerró como con 80.000, que ya estaba bien, pero, sí, sí. pero te digo, o sea, los márgenes eran bastante bajos porque, no sé, yo solo pensaba en crecer, en crecer, en crecer.
Claro, reinvertir todo, que yo creo que es un hábito que a veces la gente le cuesta, porque yo siento que mucha gente a veces viene a la idea de hacer un negocio en Amazon, con que comienzo mi negocio en Amazon, renuncio, y ya vivo de esto 100%, y la gente no entiende que en los primeros años es reinvertir todo y que se multiplique, ¿sabes? Muy importante.
Me hace, mira, de hecho, respecto a eso voy a hacer un pequeño comentario, y es que pues yo he visto, por supuesto, ahora en redes está muy de moda, ¿no? Y he visto a gente que sube sus capturas ahí con su pedazo de coche y tal y cual, y ves que ha empezado hace un año y algo, dos años, no importa. Y cómo pues ahora tiene de buenos números. Pues, te digo la verdad, yo no vi casi un céntimo hasta casi el tercer año. Básicamente porque cuando estás escalando necesitas más dinero. Ya no solo vale con reinvertir, sino además hay que poner más y más dinero, que por supuesto quizás cometí un error de no ir sacando más, ¿no? La teoría de Profit First, el famoso libro.
Sí, muy bueno.
Pero no fue mi caso y literalmente, o sea, podía tener unas cifras de más de 100.000 al mes de facturación y yo prácticamente no ganar dinero, pero vivía como un universitario, lo cual no me importaba, o sea, seguía como jugando.
Sí, sí, eso al final y es lo que yo hice también cuando comencé a vender en Amazon. Yo creo que algo que a mí me ayudó mucho es que yo comencé a vender en Amazon, pero antes de renunciar yo esperé un año. Todo el salario yo lo reinvertía en inventario, en vender, no le saqué ni un centavo al business y eso me permitió escalarlo rápidamente, porque un grave error que la gente hace es que el primer chequecito que tiene un poquito de profit se lo chupan y es como que le estás chupando el alma al negocio, ¿sabes? Y es muy importante que compartes esa lección con nosotros. Ahora, uno cuando comienza a vender en Amazon, la realidad también es que gran parte del éxito viene, yo digo que casi el 70%, me atrevo a decir, es en el producto que eliges, ¿ok? Porque tú puedes tener la mejor estrategia de publicidad, la mejor branding, pero si el producto no es el adecuado, de que está saturado, no tienes el precio adecuado, a nivel de diferenciación, estás simplemente comprando en Alibaba y le pones un logo y eso crees que es una marca, te estrellas. Entonces cuéntanos un poco, y obviamente está también la versión de wholesale, que también es muy válida. Entonces me gustaría entender un poco cuál es la metodología que tú recomiendas hoy en día implementar para conseguir esos productos ganadores, sea tanto a nivel de wholesale o private label, que obviamente
yo wholesale prácticamente no lo toco, ¿vale? Y a nivel private label, a ver, puedes hacer estudios todos los que quieras, o sea, obviamente cuanto más vayas a subnicho, más fácil es conseguir ventas, pero lo que recomiendo a todo el mundo que empieza, o lo ideal, ¿no? O sea, en el mundo ideal, por supuesto, es yo ya creo una marca entera de este tipo de productos, saco un montón de gama, pero es bastante difícil y, bueno, pues si quieres sacar una marca entera, hay que invertir y no poco, y obviamente, pues es un riesgo más elevado. Por ejemplo, yo lo acabo de hacer, ¿vale? O sea, tenía claro el nicho y he ido a por todas, o sea, fue un contenedor entero, directo, y pues toco madera, que ha salido bien. Pero no es lo normal para alguien que empieza y así, porque, bueno, pues te puedes equivocar. Todos somos humanos, por mucho que hagas estudio y demás, te puedes equivocar. Mi posible consejo, que pruebes, y cuando encuentras algo que funciona decentemente, que se anicha, puedes sacar mil millones de cosas relacionadas con eso. Vale, ahí ya has encontrado tu pepita, pepita de oro, tu como quieras llamarle, y ya puedes, oye, pues ahora saco el de otro material, ahora saco el limpiador, ahora saco el gadget que se le engancha no sé dónde, el tal, y pues la funda. Y ya creas un ecosistema respecto a ese tipo de productos, que es cuando creas la marca, ¿no? Partes de un, al menos como digo, todo depende de función del capital que quieras invertir.
Claro, claro.
Si estás dispuesto a invertir bastante dinero, pues bueno, pues ve a todas. Pero si quieres empezar poco a poco, esa es para mí la como la haría.
Sí, yo creo que eso es muy importante porque tal vez, y ese error lo veo mucho también, la gente se enfoca en un producto que no tiene esa oportunidad de abanico. ¿Qué me refiero con esto? Que es una semilla que te permite abrir esos tentáculos y tocar en accesorios, complementos y crea ese ecosistema que es donde está el dinero porque puedes hacer upsell, bundles y todo eso. Total, muy importante. Ahora, lógicamente, algo que le cuesta mucho a las personas es conseguir ese producto, porque siento que muchas veces la gente me pregunta, ¿qué debería hacer? ¿Me enfoco en algo que tengo pasión o me enfoco en algo que tenga los números? Y eso es seguramente algo que te lo preguntaron mucho, porque es la realidad, es algo que la gente tiene mucho esa dificultad hoy en día. Entonces, ¿qué recomiendo? O sea, porque yo creo que cada cosa tiene su ventaja y desventaja. Obviamente, si tienes pasión a algo, tienes buen conocimiento del producto, pero a veces los números no están ahí. Entonces, ¿qué recomiendas?
Muy buena pregunta. Por supuesto, es una combinación de los dos, pero para mí lo más importante son los números, pero no vale cualquier cosa. Es decir, cuando salen los números, hay que entender el producto. Lo digo porque yo me he estrellado. Ostras, esto salen los números perfecto.
Sí, números bonitos.
sí, unos números increíbles. Pero ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, pues no conoces suficientemente bien el producto, no sabes a lo mejor utilizarlo correctamente o en las posiciones correctas y demás, y eso hace que, pues cuando lo estás haciendo modificaciones o lo que sea, no las hagas correctamente, y ¿qué pasa? Que te llega, la calidad no es como la gente esperaba, la gente experta en ese nicho, y te estrellas, o sea, te estrellas y de golpe. Entonces, para mí, número uno, los números, y número dos, porque es más fácil encontrar. Quiero decir, si tú tienes pasión por algo, es que hay veces que
es muy difícil. Sí, si tienes, porque a veces, si tienes, sí, claro, si tienes pasión, qué sé yo, algo muy, muy random, que no hay search ni nada, es como que se te ha dificultado mucho. Claro.
Entonces, o está mega saturado, y dices, ya, pero el subnicho. Hay pasiones que son muy, 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 muy difícil de sacar algo. Y casi es más interesante, oye, saco algo que me saca los números, pero luego tengo que ser experto. O sea, tengo que ser experto, entenderlo perfectamente. Si hace falta, me compro todos los competidores y los evalúo todos. Claro. Va a parecer una locura, pero es que es lo mejor que puedes hacer. O sea, mirar su packaging, mirar su todo. Tienes que ser experto en el nicho.
Sí, muy importante. Y ahora, algo que también yo creo que le cuesta mucho a los sellers es, una vez que consiguen, entre comillas, ese producto, es entender cómo crear esa estrategia de lanzamiento, ¿sabes? Porque al final, hoy en día, escuchamos que hay muchas estrategias, gente que se enfoca mucho con tráfico externo, gente que va solamente con PPC. Me gustaría, obviamente, si volvemos muy técnicos, high level, ¿cuáles son algunos de los factores que tú crees que son esenciales para un lanzamiento? Porque, obviamente, sabemos que el goal principal de un lanzamiento no es hacer dinero, es posicionamiento orgánico. Eso es lo que te va a dar el dinero a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos factores que tú crees que tienen que estar en la ecuación para que un lanzamiento de un producto sea exitoso?
Vale, bueno, pues PPC, o sea, bueno, primero Vine, o sea, al final yo soy de números y digo, si yo hago PPC sin haber hecho Vine, es decir, y no tengo reseñas, mi tasa de conversión normalmente es hasta la mitad. Y claro, eso significa que mi PPC se multiplica por 2 el EICOS, el doble de gasto para el mismo beneficio. Por lo tanto, no me interesa, ¿vale? Entonces, saco prueba social y una vez tenga prueba social, perfecto. Voy a realizar PPC. Traqueo, obviamente, que pues esa pequeña tasa de conversión. Puedo intentar hacer PPC al principio y demás. Pero bueno, una vez hecho esto, ya con todo. O sea, yo voy PPC y tráfico externo. Y la verdad es que el tráfico externo es una maravilla. O sea, una maravilla. Sí, sí. O sea, yo no he visto algo que posicione tan bien como el tráfico externo, muy bueno. Sí. Amazon lo está valorando mucho. Ya bien sea, no hace falta que sea ni siquiera con attribution, o sea, puede ser gente afiliados.
Con que venga de afuera, sí.
Con que venga de afuera es más que suficiente.
¿Te gusta algo en específico de tráfico? Cuando me refiero con eso, ¿te prefieres hacer blogs, prefieres email marketing, prefieres influencer? ¿Qué te gusta más?
A ver, Depende de si tienes base de datos o no tienes. Ver, si
claro,
no
tienes base de datos, más powerful.
Es complicado, ¿no? Entonces, email marketing ahí no puedes entrar. No obstante, cuando vas creciendo marca, haciendo marca, ya, pues esa es una jugada que tú tienes. Es como si ahora saco un producto de mi nicho y tú, o sea, y tú sacas uno y acabas de entrar, pues las probabilidades de que yo te machaque son muy grandes, ¿no?
Claro.
¿Vale? Y luego, grupos de Facebook me parece algo increíble. Claro. O sea, al final tú, cuando entiendes tu producto, lo sabes explicar muy bien, entiendes. Entonces,
claro,
voy a poner el ejemplo, pues, de un comedero de perro, por ejemplo, que tiene buenos números. Pues hay miles de grupos de Facebook de amantes de los perros.
De fans a morir de perros.
Sí. Y literalmente, o sea, y luego, pues, hay grupos que son como de gente afiliada. Es decir, promueven y tal, y tú le dices, oye, mira, pruébalo tú primero para que veas que es bueno. Y si te gusta, claro, lo promueves, yo te doy a tu comunidad, yo les doy un código de descuento y obviamente tú te llevas por afiliado y demás y funciona muy bien. Y luego, pues bueno, el influencer, hay veces que sale bien, otras que no también, porque pues, si no das bien con la tecla, se llega a complicar un poquito, pero también muy funciona muy bien.
Muy bien. Ahora, rápidamente regresando a los productos, porque sé que esta pregunta es muy común, es... ¿Qué tipo de categorías actualmente son rentables? Porque vamos a estar claros, hay ciertas categorías que son menos rentables con otras y hay otras categorías que tienen algunos perks, como por ejemplo suplementos, es verdad, súper competitivo y te vas a quemar.
Una marca de suplementos.
Ok, pero...
O sea, una de ellas es una marca de suplementos.
Muy bien.
O sea, ya que ibas a decir esa porque las pujas están por las nubes.
O sea, pagas una locura, pero obviamente lo bonito de suplemento es que si la pegas y creas ese recurring revenue de subscribe and save y todo eso, es una máquina de hacer dinero, ¿sabes? Entonces,
es una barbaridad.
Y sí, sí.
Ahí, o sea, no recomiendo a nadie que empiece desde cero a meterse ahí, porque es que te van a escribir.
Vas a quemar dinero a lo loco.
No, sí, sí. O sea, literalmente, pues yo ahí estoy con otra gente, o sea, quiero decir, en sociedad, y yo ya avisé, dije, a ver, nos vamos a gastar mucho dinero y lo tienes que tener claro, o sea, 800 euros por semana en PPC a la basura.
Nada.
O sea, no en PPC,
nada,
perdón. En margen más PPC, o sea, a la basura mínimo.
Sí, sí.
Y bueno, pues entendido esto, pues bueno, y teniendo una estrategia clara, pues, o sea, si sabes que estás haciendo las cosas bien y ves cómo estás subiendo, o sea, tienes las cosas claras, pero es una categoría que no es fácil. Y no es para todo el mundo, ni muchísimo menos. No obstante, sí que es un, o sea, sí que es rentable, ¿no? Pero... Ya digo, no empezaría jamás del mundo mundial en esa categoría, nunca.
¿Qué categoría te gustan, que crees tú que la mayoría de los que están viendo este episodio y quieren vender en Amazon puede ser una categoría más fácil de navegar y hay oportunidad?
Pues jardín, deportes y hogar y cocina. Para mí son la más...
Excelente.
Sí, productos bastante sencillos.
Sí, mucha complicación, mucho customer service y todo eso.
Exactamente. No me metería en electrónica.
Electrónica, a cada momento un mensaje que no hay, las instrucciones están aquí, no se enciende, las baterías. Sí, un dolor de cabeza. Ahora, vamos a hablar un poco del mercado en el cual empezar, ¿right? Porque obviamente muchos que están escuchando este episodio seguramente estarán en México o en España y se preguntarán, ¿será que comience en Amazon México, Amazon España o Amazon Estados Unidos? Y también sería una pregunta interesante para ti, porque esto seguramente es una duda que tú has tenido cuando empezaste a vender. No sabías si comenzar en España o irte a mercados internacionales. Entonces, ¿cómo crees que una persona puede poner eso sobre una balanza? Como que... ¿Qué mercado elegir? Porque hay ventajas y desventajas. Unos son más competitivos, unos son menos competitivos, pero hay menos oportunidades. Entonces, ¿cuál es tu take?
Exactamente. A ver, si vives en España, empieza en España. O sea, yo eso te lo recomiendo. Porque, si, imagínate, dices, te guías por puramente los números. Claro, Estados Unidos es un caramelo. O sea, dices,
sí,
me encanta. Bueno, pues te digo que no tengas experiencia, te vas a llevar una torta, que es importante. Porque allí, pues la gente va mucho más fuerte que aquí y bueno, pues...
Y tienes que entrar fuerte y si te estrellas fuerte.
Claro, exacto. Si te estrellas fuerte, ¿vale? Entonces, puestos a estrellarte, estrellate en España, que te vas a estrellar mucho más barato.
Claro.
Ya aprendes y demás. Oye, por supuesto, vete a Estados Unidos o lo que sea. Lo mismo en México. O sea, si vives en México, también yo te recomiendo, oye, empieza en México porque encima es tu país, para el tema de devoluciones, o sea, tema de devoluciones, productos no aptos para la venta, que bueno, pues se quedan ahí y demás, puedes liquidarlos, claro, por supuesto, pero bueno, claro, siempre tienes la opción de que te lo vuelvan a tu casa, lo, pues mires a ver si está bien, lo vuelves a la venta y demás. Pero estas cosas, si tú vives en el país, es mucho más sencillo y sin experiencia, un mercado poco saturado es mejor. ¿Que no te vas a hacer rico? No, o sea, no te vas a hacer rico con España, es difícil. Pero también si empiezas en España, bueno, ahora gracias al programa COS, o sea, es que salir a vender a Europa está a golpe de clic, o sea, es que literalmente.
Claro.
Por eso digo que, pero acepta capital, o sea, es
claro,
en España, lo tienes que multiplicar a todos los otros países y a nivel stock, sí, o sea, sí, a nivel trabajo y todo, por supuesto.
Claro. Claro, sí, súper importante. Obviamente, yo también recomiendo lo mismo. Siento que es mejor comenzar en el patio de tu casa, que sería tu país, y luego expandir a partir de ahí, porque obviamente irte a otros países conlleva una barrera también más alta, sobre todo si, por ejemplo, no sabes el inglés, obvio, si no tienes conocimiento fiscal de esa zona, X o Y. Pero obviamente tiene también sus desventajas, como mencionas tú, que en España no hay tanto volumen. Entonces, pero lo puedes ver como una escuela, ¿sabes? Lo puedes ver como una escuela de que aprendo, me formo aquí y luego cuando ya tengo mi cash flow bastante healthy aquí, me impulso y me voy para afuera. Yeah,
así correcto, correcto. Lo veo igual. Bueno, y no me he querido meter en el tema fiscal porque, vamos, o sea, ella bueno, sigue...
Bueno, España no es que sea, no es que sean los mejores amigos en cuanto a eso.
No, ya no es eso, ya no es eso. Es a nivel dónde hay que pagar cada venta. O sea, es que...
Eso también, eso también.
O sea, literalmente, que si va a empresa se paga por un sitio, que si va a empresa de otro país se paga por otro. En fin,
claro,
a nivel fiscal Europa es un quebradero de cabeza. Pero bueno, para todo lo que esté escuchando, siempre y cuando no seas una empresa dentro de Europa, no pasa nada. Amazon lo paga por ti. Así que no te preocupes.
Exacto. Ahora, a nivel de... Vamos a traer un poco a la mesa PPC, porque bueno, como mencionamos, PPC es muy importante y diría que es obligatorio tenerlo como parte de tu estrategia, porque siendo que la época de que puedes vender solo orgánicamente relativamente ya ha desaparecido, tienes que hacer publicidad para llevar tráfico y al mismo tiempo obviamente hay falta de conocimiento en cómo hacer esto de manera eficiente, porque lógicamente si nunca tuviste experiencia con publicidad, era de la nada, tienes que saber cómo posicionar un producto, qué palabras atacar, X o Y, se vuelve muy complicado para muchas personas. Entonces, a nivel de publicidad, ¿qué dirías tú? Sobre todo al inicio, porque lógicamente PPC luego evoluciona mucho, pero sobre todo al inicio, ¿cuáles son uno de los factores más importantes a nivel de estructura y cómo conseguir esas palabras high level? O sea, ¿cómo recomiendas conseguir esas palabras y qué tipo de campaña te gustan al inicio?
Aquí, bueno, primero que todo, que depende del nicho, ¿vale? Con esto sí, quiero decir también que, claro, o sea, yo no atacaría, bueno, no ataco, igual, pues, Omega 3, ¿vale? Que no, claro, funda para zapatillas específica de no sé qué, claro, o sea,
sí, long
como,
case,
se me ocurra con, como se me ocurra a mí Omega 3 empezar a publicitar...
De, te gastas los 3 millones en eso.
No, o sea, esto está perdido, ¿eh? Esto, o sea, no. Entonces hay que tener en cuenta pues la saturación del nicho, ¿no? Para decir, bueno, ¿voy a por la principal o no voy a por la principal, ¿no? Porque hay algunos que, como el producto es bastante subnicho, puedes ir perfectamente a por la principal, ¿no? Pero hay otros que no, que yo no jamás te lo recomendaría, básicamente porque vas a perder dinero. Y no es la idea de Amazon. O sea, sí que es la idea perder el dinero al principio para posicionar.
Pero con algo que tenga un outcome long term, claro.
Exactamente, ¿no? Con cabeza. Entonces, partiendo de esa base, para mí, segmentar, crear las campañas correctamente, lo es todo. O sea, no puedo analizar algo que no está bien creado. Es muy difícil. O sea, sí se puede, pero es mucho más difícil, ¿no? Entonces, yo creo más de 20 campañas por país y por producto al inicio. ¿Por qué? Bueno, pues la automática, solo la coincidencia cercana. Sí. Si me da, pues hago lo mismo con complementarios o sustitutos. O sea, cada una de las cuatro complementarias, o sea, perdón, automáticas, por separado. Porque eso me da mucho poder. Normalmente acabo apagando o dejando pujar en baja todas. Menos la primera, pero bueno.
Sí.
Entonces eso da muchísimo poder, ¿no? El poder segmentar, lo mismo. Las primeras palabras, las más fuertes, vuelvo a decir que las más fuertes habría que decidir cuáles son, ¿no? Las pongo exacta, phrase y broad, en una, o sea, una campaña, un grupo de anuncios y un término, o sea, uno solo, porque una de las razones principales por las que hago esto es porque así puedo tocar el emplazamiento, porque si yo meto cuatro palabras, no me deja tocar el emplazamiento de cada una de las palabras. Y claro, si yo quiero hacer fuerza solo en omega 3 vegano, y he metido omega 3 vegano, omega 3 cápsulas, omega... No puedo, o sea, no puedo. Y se ha demostrado que si tú estás en el tope de la página, bueno, aparte de que tienes un CTR muchísimo más grande, normalmente tienes buena conversión si tu producto está bien hecho y demás, pues es que vas a subir mucho más rápido. O sea, puedes hacer campañas muy agresivas para estar, que sí, que te vas a gastar dinero y demás, pero es que tienes el control, ¿vale? Entonces,
claro.
Si no haces esto que yo estoy diciendo, pues tienes mucho menos control de lo que estás haciendo. ¿Que puedes llegar al mismo sitio? Por supuesto. Pero, pues, yo considero que esa es la forma que a mí me ha funcionado, que es la forma que más me gusta y lo hago. Y activo todas las campañas de golpe, todas. O sea, voy a full, hasta campañas de productos y más. O sea, yo empiezo a tope, no hago una automática, lo que me salga. Una cosa que sí hago es, de manera manual, voy a crear una campaña y veo las sugeridas, ¿vale? Y esto, vamos a imaginar que tú vendes una botella de agua de plástico, ¿vale? Okay. Te sugiere botella de agua de cristal. Vale, pues lo que hago es coger ese bote de agua de cristal y la bloqueo en la automática, ¿no? Si me la está recomendando en manuales, ya sé que me va a recomendar en automáticas. Exacto. Y ya sé que si alguien usa cristal, no quiere plástico, porque si ha puesto la palabra cristal es porque quiere cristal, ¿no? Esas son las cosas que hago al inicio y luego ya, bueno, pues análisis, ya, pues
muy bien.
Cada nicho es un mundo, por supuesto.
Sí, el tip que me gustó mucho, que siento que es el error que mucha gente comete, es la segmentación. Y seguramente esto lo verás mucho, campañas que meten 300 palabras, exacto, frase, bro, parece un carnaval ahí y no tienes significado alguno porque no hay ni siquiera segmentación a nivel de pujas, o sea, la exacta, la frase, la amplia, le ponen la misma puja y es un desastre. Y eso que mencionas del posicionamiento es algo que es la clave a veces para posicionar un producto en ciertas palabras, porque si no haces ese empuje, como dices tú, primera página, top of the search, literal, no vas a tener el CTR que necesitas para posicionarte de manera orgánica. Entonces, es esencial para posicionarte, muy importante.
Un ejercicio que puede hacer la gente es meterse, aunque lo tenga separado, meterse, y verá como en el 90% de los casos, la mayoría de ventas no vienen por ahí, ¿vale? O sea, tienen buen CTR, ¿tal? ¿Pero por qué? Pues porque alguien está pujando más fuerte en un porcentaje mayor en esa parte y tú, pues no te estás llevando...
Y te estás guiando a product pages o rest of the search.
Claro, y la gente dice, no, pues le aumento más la puja. Y claro, pues, no se dan cuenta que no es que no es que la puja genérica, sino es que la que tienen que aumentar es el factor multiplicador. Claro. Nos hemos metido un poco técnico, pero
bueno. Sí, no, pero al final es bueno que todos los que están viendo el episodio lo entiendan, porque esto te da algunas señales y tips que son muy importantes, porque creo que al final, después del producto, como mencionamos, que lo más importante, PPC es la segunda vertiente y ahí es donde muchas personas se les dificulta, ¿sabes?, navegar ese campo. Ahora, por último, para ya comenzar a resumir todo el episodio. Ya hablamos obviamente de Pro Research y lo que viene siendo PPC. Quisiera entender un poco cuál es la estrategia a nivel de lo que viene siendo precio, ¿ok? ¿Por qué? Porque siento que algo que es muy importante hoy en día es tomar en consideración que ya estamos entrando en una época en Amazon que ya vender productos de cierto precio, que si $10, 15, 20, se está volviendo complicado. Y yo, por ejemplo, personalmente, yo no toco nada que cueste menos de 50, por ejemplo, porque me gusta tener ese margen de PPC, si algo sale mal, posicionamiento, esto y aquello. Entonces, quisiera escuchar un poco tu feedback y tu experiencia con esto. ¿Hay algún price, algún rango de precio que tú prefieras? O sientes que sigue habiendo oportunidad en precios bastante económicos? Y la razón por la que también te digo esto, porque lamentándolo mucho, muchas personas cuando están iniciando y tienen un presupuesto limitado, se van por la funda de teléfono que cuesta 1 euro y la quieren vender a 8 euros. Y es como que, te vas a caer a golpe con 100.000 chinos ahí en la primera vez.
Bueno, desde luego es un nicho que jamás vendería, básicamente. Otra cosa, aparte de los chinos, porque es que en 2 años no te va a comprar ni Cristo. O sea, porque no. Es que los teléfonos...
Cambian a cada momento.
Cambian a cada momento, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la parte de los precios, yo tengo productos literalmente de 10 euros hasta 100 euros. La nueva marca que he sacado, el producto más barato son 130 euros.
Wow, muy bien.
Claro, muy bien. Eso me da pie a que tengo unos EICOS del 3%. Claro. Eso es claro. Lo que tiene que entender la gente, ¿no? Es decir, a ver, para vender productos baratos tienes que hacer malabares a nivel...
Pero si tendrías que elegir uno personalmente en tu experiencia, ¿cuál elegirías? ¿High price o low? ¿Precios altos o precios bajos?
Precio alto. A ver, precio alto, sí. Es que al final sí. Voy a ganar más dinero. O sea,
sí. Sí, y tienes que mover menos cantidad de mercancía, que el nivel logístico es muy bueno, y no tienes el dolor de cabeza de 10.000 unidades a 2 euros para tenerlas que vender a 10 o quién sabe.
Hay que tener en cuenta que siempre la inversión inicial va a ser mucho mayor. Porque esto es básico. O sea, el retorno de la inversión de los productos pequeños es mucho más alto, teórico, porque luego a ver. Teórico, es mucho más alto que los productos caros. No obstante, sí. O sea, para mismo margen. Digo, o sea, si tú quieres un 25% en uno y un 25% por otro, pues por supuesto el pequeño te va a salir un ROI estratosférico comparado al otro. Pero al final, o sea, es que lo que importa es lo que se queda en tu bolsillo.
El número. Entonces, que queda, claro. Muy importante. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Sí, quería tocar ese punto porque siento que ahí es donde lamentando mucho. Muchas personas caen en típica información que ven de como lo mencionamos, de gurús con los Lambos que dice, sí, vete a Alibaba, agarra este vaso por 20 centavos y véndelo en 5 y hasta millones. Como que quería hacer un punto ahí de que sabes, las cosas lamentándolo mucho ya no son así en Amazon. Hay que tomar en consideración eso y el precio yo creo que es algo que puede ayudar mucho a esas personas al inicio de tal vez ahorrar un poco más, tener un capital más alto, pero salir de ese embudo que es donde la mayoría de la gente está vendiendo y por eso se matan entre ellos y se vuelve muy difícil, ¿sabes?
O sea, productos caros, o sea, obviamente pues productos caros y con experiencia pues es que explota. Te puedes poner en buenos números muy rápido. Rápido, pero hay que tener en cuenta que la inversión es alta. Mucho mayor. Claro. Eso es así.
Excelente, Jordi. Ha sido de verdad un placer tenerte en el show y sé que este es simplemente, como se dice, rascando la superficie. Hay tantas cosas que podríamos traer a la mesa. Pero de verdad que ha sido un placer. Estoy seguro que muchas de las personas que estuvieran escuchando y viendo el episodio, seguramente les interesa un poco acerca de tu academia Evivo, donde obviamente enseñas todo lo que venimos hablando en mucho más profundidad. Entonces, cuéntanos un poco cómo la gente te puede contactar y obviamente comenzar a trabajar contigo.
¿Eh? Sí, pues bueno, igual, como pone el nombre aquí, @JordiEvivo, todo junto, es mi Instagram, contesto a todo el mundo y bueno, pues ahí sigo compartiendo también pues información de todo, pues pequeños tips, hago bastantes, pues igual que podcasts, webinars gratuitos para que pues la gente vaya aprendiendo y sobre todo dar esa conciencia de realidad, ¿no? O sea... No. Creo que hay demasiada mala información por ahí y al igual que tú, quiero aportar realidad y oye, yo estoy aquí, yo me lo estoy pasando por las manos todos los días, de hecho pues me bloquean productos cada 2x3 y no hemos hablado de eso, pero otro mundo, pero a ver, si estoy aquí, sigo aquí, es que son negocios rentables, ¿no?
Claro, pero claro, no es importante todo lo que reluce. Sí, yo creo que deberíamos hacer un episodio, eso sería interesante, de todos los errores costosos que yo tengo en Amazon. Si me pongo a ver todo el dinero que he perdido con errores en Amazon, sí, pero sí, eso no. Es para mostrar la realidad, ¿sabes? Es así.
Pero un dineral que es incontable. Bueno, pero de los errores aprende. Ojalá haberlo aprendido antes, ¿no? Pero,
claro, por eso estamos haciendo este contenido para que no lo cometas tú. Sí, exactamente. Muy bien, Jordi, un placer y de verdad que nada, gracias por estar en el show y espero que nos podamos ver pronto en persona, ¿sí?
El placer es mío y por supuesto me encantaría.
Un abrazo. Cuídate mucho. Dale, chao, chao.
Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by eComzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como ecomsy.